podemos subirle a su radio, así como apagar sus celulares. El Festival Internacional de Cine lo hará llorar de gusto. Que disfrute la función.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Kinesis, esta segunda emisión de tres. Así que les pedimos, por favor, que nos acompañen. En este micrófono los saluda Dolores Estrada y me acompaña nuestro querido Eduardo Quijano, que como siempre nos trae noticias. ¿Quieres platicar una de entrada? Así que adelante,
Lolita,
Eduardo.
Muchas gracias. No crean que esto nos va a sacar del cine rápidamente. Ustedes saben que falleció hace unas horas Diego Armando Maradona. Quienes estén interesados, básicamente yo recomendaría que buscaran tres obras, por supuesto. Maradona, el documental dirigido por Emir Kusturica. A mí en lo particular no me gusta, pero entiendo que sí es un buen perfil de él. Para mí la mejor es el documental de Asif Kapadia. Estaba disponible en Amazon Plus, pero en México no hay. El Max, perdón, HBO Max no hay, pero se puede conseguir relativamente fácil. Y hay una serie que está en Netflix que se llama Maradona en Sinaloa, que es cuando vino a dirigir a Dorados de Sinaloa, un poco para estar al día con esta noticia, que no deja de impactar, de un hombre de 60 años con una vida verdaderamente tormentosa, a veces diría monstruosa, y pues un genio en las canchas que nos ha dejado, simplemente para estar al día. Y ahora sí vamos metiendo.
Ahí están esas opciones. Bueno, pues vamos a platicarle a nuestros radioescuchas que el día de hoy van a estarnos acompañando gente de las películas Frontera Sur, y también de la película Tengo Miedo, Torero. Estas dos películas están compitiendo en la categoría mezcal.
Sí, y también la de Tengo Miedo, Torero, creo que va por Maguey también, ¿verdad?
Puede ser, sí, yo
sí,
creo
sí,
que sí.
Ayer estuvo Regina Orozco, que es la madrina este año del premio Maguey. Sí, entonces, sí, muy buenas, yo creo que es muy buena información para pues todos los que todavía tienen oportunidades o quieren asistir, hacerse presentes en esta edición 35.2 del Festival de Cine en Guadalajara.
Sí, ahorita que dices, mencionas a Regina Orozco, que por cierto también ella es una de las que les dan el premio Maguey, ¿no?
Así
que recibe
es,
por ser de las que apoya mucho a la comunidad, y aparte por ser una personalidad irreverente y que ha roto con esquemas y demás. No sé si tú te acuerdas de una obra que vino al Diana, por cierto, que se llamaba Noches Árabes al Pastor, o una cosa así.
Sí, era un show cómico, bueno, no cómico, pero sí satírico musical.
Con Jesús A. Rodríguez.
Sí, claro, lo recuerdo perfectamente.
Sí, que recuerdo yo muy bien esa vez, que estaba bastante lleno el teatro, y yo fui por curiosidad, la verdad no tenía idea ni de qué se trataba. Y a la hora que empieza el show, si lo recuerdas, que empiezan todos a desnudarse, no mal empezados 3 minutos, que se empieza a salir la gente. Estamos hablando ya de algunos ayeres.
Yo creo que por lo menos unos 15, 18 años, por sí. Ahí, ¿sí? Un poquito más, tal vez. Oye, y también no dejar algo importantísimo, importantísimo. Yo no podría estar aquí frente a ti, a quien estimo tanto, sin decir algo. Hoy es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y creo que todos, no solo los hombres y mujeres, en cada lugar, en cada sitio de trabajo, tenemos que hacer algo, Dolores, para evitar esta, creo que es la peor pandemia que tiene el país. La mitad de los seres humanos están siendo víctimas permanentes de la violencia del resto. Y eso no puede seguir. Con el número de feminicidios en México, con todo lo que está pasando, creo que es impostergable que los medios, no solo los medios, pero todas las instancias posibles, hablemos de esto y hagamos con acciones, no solo con palabras, lo que nos corresponda.
De hecho, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara tiene una especie, no de departamento, no sé cómo llamarlo, donde cualquier mujer que durante el festival o con actividades relacionadas al
se
festival.
Se siente acosada.
Nos sentamos acosadas o molestadas o perturbadas, podamos quejarnos.
Directamente, sí.
Ser escuchadas y que se haga algo al respecto, que es lo más importante.
Muy bien, pues nosotros no sé si ya estemos en posibilidades de hacer contacto con el director de una...
No, todavía no. Mejor platícame qué has hecho, qué has visto.
Bueno, pues yo he andado, sí, ahora sí que de arriba para abajo. He visto muchas películas. Quiero decirte que en general he sentido que ha habido interés, no sus funciones llenas, pero en algún momento yo pensé que durante la semana se iba realmente a desaparecer la gente. Afortunadamente no ha ocurrido. Hay poca gente en cada una de las funciones.
A ver, pero hay poca gente por el aforo reducido, porque déjame decirte, cada vez que yo he querido boletos...
No hay
boletos. Todo sí. Mundo ya acaparó los boletos.
Sí, es que alguna gente, y lo digo con algunas personas, sacaron los boletos y a la mera hora no van. Pero eso, bueno, el asunto es que yo creo que el interés se ha mantenido y la apuesta de este festival por llevar a los ciudadanos a ver películas se está cumpliendo. He visto varias películas que me parece que también desde el punto de vista de la producción de Jalisco nos dan muy buenas noticias. Nos dicen que en Jalisco se está empezando a hacer ese cine que normalmente llamamos cine comercial, y que empiezan a ver películas, por ejemplo, Monstruosamente Solo, igual que pues se presentó antes, ya platicamos sobre Los Lobos, y que empiezan también a darnos señales de que la industria cinematográfica de Jalisco, de nuestro estado, el cine que se produce con talento local y que ya está generando productos, ha tenido ahí un espacio, y bueno, pues hemos visto a los actores y a la gente.
Por cierto, ahorita que dices de películas hechas en Jalisco o por gente de Jalisco, vi una que se llama Las Flores de la Noche.
Sí, es un documental sobre esta comunidad LGBT que, bueno, mejor tú platícala con mayor detalle.
Bueno, son unas amigas en sí. Mezcala, amigas, amigos.
Amigas, amigos.
Ajá, que... pues que tratan de hacer lo que ellas quieren en su vida, comportarse
¿sí?
y ser aceptadas en una comunidad que, pues, al ser un pueblo, hacer algo chico, bueno, pues...
es mucho más restrictivo frente a esas prácticas, a esos comportamientos, ¿verdad?
Sí, la sorpresa que a mí me da la película es que estuvo reconocida en Morelia, en el pasado festival, como premio del público, fíjate.
Sí, cada vez más, cuando menos en el aspecto, digamos, de aceptación de esta diversidad sexual, creo que el cine ha hecho grandes esfuerzos. Este es uno de ellos. Este es un documental que sí aborda de manera inteligente, me parece, con mucho compromiso con sus personajes, estas prácticas, no en términos solo de un panfleto, sino como de un registro muy humano, muy cálido, sobre ellos mismos. No es un retrato que diríamos que sea grotesco, ni mucho menos, intenta, digamos, este reconocimiento, esta visibilización normalizada de prácticas que desde hace muchos, yo diría casi siglos, deberíamos haber normalizado, pero que apenas ahora estamos incorporando. Creo que el cine mexicano, y en particular los documentales, han hecho una buena tarea para este propósito.
Y eso me lleva a otra que tiene que ver con el tema, que se llama Lo que no hacemos.
Fíjate que yo no pude ver... sí la vi, claro que sí la vi. También ocurre en un pueblo.
En un pueblo.
¿Te acuerdas qué bonito empieza desde un paracaídas? Es muy, muy bonita y es la historia de este chico, chica.
Adolescente. Jovencito,
que
sí.
Quiere ser aceptado. Hay un momento brutal de esta película en la cual va y le dice al papá, ¿no?
Sí.
Cuando se sientan ahí, un poco presionado también por la mamá. El final también es muy bonito porque lo vemos en su vida, ya trabajando en una tienda. Sí, me gustó ese documental.
Sí, y
el personaje se deja querer.
Exactamente, a lo que tú decías hace rato, ¿no? Ese humano, ese al final respetar a otro y dejarlo vivir, dejarlo ser.
Sí, ahorita has mencionado dos, Las Flores de la Noche y Lo que no
hacemos. Dirigida por Bruno Santamaría.
Fíjate que son de esos documentales que son muy bonitos y que tristemente luego ya, si no tienen esta plataforma de un festival, no son recogidos en otros espacios como virtuales y eso. Por eso es importante que el festival mantenga su apuesta y que podamos ir a ver estas historias, que son historias de nuestra vida social.
Y mira, ahora desgraciadamente ha sido a causa de la pandemia, pero las plataformas virtuales nos han permitido este año ver cosas de otros festivales que de otra manera seguramente no se hubieran puesto tan accesibles.
Sí, yo había mencionado El secreto del doctor Greenberg, ¿no?
Sí la vi, acuérdate, en el Cineforo.
La platicamos, y que luego a las 6:00 p.m. el lunes estuvo disponible solo ese día a través del Festival de Guanajuato, que lo ofreció a través de Filmin Latino. Y ahí lo pudimos ver, es un ejemplo.
Bueno, nos están diciendo que no sé si será... Ah, okay. Vamos a irnos, antes de hacer el corte, vamos a presentar una producción de nuestro compañero Pepe Díaz.
Un saludo muy afectuoso a sí. José Díaz Betancourt.
Acerca de los protocolos de seguridad para cineastas, que ayer vía streaming hubo una charla con Everardo González, y ahorita Pepe nos va a decir exactamente cómo estuvo esta charla. Lo escuchamos y de ahí nos vamos a un corte.
Muy bien.
El incremento de trabajos periodísticos como los documentales ha implicado el aumento de riesgos para esta actividad. Uno de los sucesos más trágicos en esa tendencia fue la desaparición, en el pasado reciente, de 3 jóvenes cineastas en Guadalajara. En el encuentro Protocolos de Seguridad para Cineastas en el marco del Festival de Cine de Guadalajara, diálogo llevado a cabo por el realizador Everardo González y la periodista Paula Saucedo, se destacó que una de las dinámicas que se tienen que superar es que los productores de documentales deben avanzar en el conocimiento de que los trabajos periodísticos no son lo mismo que filmar ficción, como lo explica aquí Everardo González.
Yo apelo mucho a veces al sentido común, es como entrar a una comunidad. Pues no puedes entrar sin aprobación, ¿no? Si no tienes el permiso, si no está palabrado, para eso también, no solo en lo narrativo, sirve la investigación, porque nosotros llegamos a armar mucho escándalo, y eso es la verdad, somos muy arrogantes con las cámaras. Si llegamos a pisar zonas que no debemos pisar, porque asumimos que nuestro trabajo es relevante, y sí, puede que lo sea, pero no más relevante que la realidad que estamos filmando, pues, ¿no? Entonces, pues la investigación se ayuda un poco a que se entienda qué escenario se va a estar trabajando. Por eso es hoy más que nunca tan importante que los productores, ni siquiera los directores, o también los directores, pues, pero sobre todo los productores, entiendan que el trabajo con lo real no se parece al trabajo de la ficción, que los dilemas que se van a enfrentar en el quehacer en el documental no se parecen a los dilemas de la ficción.
El documentalista considera que es fundamental que en los equipos se consolide un buen trabajo de investigación, lo que supone el conocimiento de calle y de uno o varios elementos que le aporten tranquilidad al equipo para que su intervención en escenarios y fuentes de riesgo, que son lo esencial en documentales, sea segura. Reforzar posturas éticas y protocolos de seguridad es también muy importante para los futuros cineastas, se dijo en este encuentro, porque es muy probable que la producción de documentales se incremente en forma considerable, porque cada día hay menos recursos para filmar largometrajes de ficción. Para Kinesis, José Díaz Betancourt.
Kinesis, deteniendo el tiempo para desatar los sonidos. Desatar los sonidos.
Thank you.
Continuamos en Kinesis y ya me da mucho gusto poder decirles que ya tenemos en línea vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Raúl Paz Pastrana. Él es director de la cinta Frontera Sur.
Border South, sí. Raúl, primero muchas felicidades por este formidable documental. Bienvenido a Kinesis.
Muchas gracias por invitarme.
Oye, pues en principio decirte que tu documental generó una muy buena respuesta en las personas que lo han visto aquí y pues es un proyecto, yo diría, que tiene muchas lecturas, pero quisiera que tú de una manera pues sintética le cuentes al auditorio de Kinesis de Radio Universidad de Guadalajara de qué va Border South, Frontera Sur.
Sí, la película Frontera Sur documental, pues son tres historias que tratan con la ruta migrante de Norteamérica, a lo que llamamos de Norteamérica, que viene siendo del sur de México, la frontera con Guatemala, a la frontera con los Estados Unidos. Y tratamos de tomar un punto de vista diferente a lo que usualmente se hace con películas de migración, donde se explota mucho la violencia y también se explota mucho lo que llamamos porno de migración, donde los migrantes usualmente son mostrados como humillados y victimizados, que realmente eso pasa, pero eso es lo que se enfoca en los medios de comunicación muchísimo y otras películas. Queríamos enfocarnos más bien en el ingenio, en el humor y en otras cosas que vemos que son sumamente importantes para que ellos puedan hacer, que puedan hacer las rutas más peligrosas del mundo, ¿no? Entonces son tres historias. Una historia trata de un antropólogo mexicoamericano, Jason de León, que es muy reconocido mundialmente, que él está trabajando en la frontera con Estados Unidos y México, recolectando lo que dejan los migrantes atrás, y se mete en una historia buscando a un chico ecuatoriano que se pierde en el desierto de Arizona. Después tenemos a un nicaragüense, Gustavo, quien policías o garroteros, que son realmente son todos, son policías, son criminales, en la ruta de Veracruz a Jalapa le disparan en el pulmón, sobrevive, y seguimos su historia de cómo él navega la burocracia mexicana y medios de comunicación. Y después otras historias son a lo que yo llamo ecos. Son grupos de hondureños que vemos en diferentes partes del trazo de la ruta migrante por México y ellos cómo reaccionan a lo que les está pasando durante la ruta.
En Tenosique en particular. Sí, y dices bien, a mí algo que me encanta, son esos toques de naturalidad humana, no exentos de humor, alguien que canta por ahí, el aspecto un poquito de guapura de Gustavo, que se siente acá galancillo. Hay momentos interesantes y, por supuesto, toda la parte etnográfica, antropológica, del trabajo de Jason tratando de mapear, de encontrar una fórmula, de que registre por dónde pasan, en dónde quedan las personas que desaparecen.
Sí, porque ahora con tanto deportado que hay en nuestra frontera, realmente necesitan mucho mayores habilidades los que quieren cruzar, pues para no ser detectados. ¿Ustedes al estar filmando no tuvieron problemas, digamos, con la policía por estar de alguna manera acompañando a estos migrantes a lograr su objetivo de poder cruzar?
¿Sabes? La policía era más bien mordidas. Yo y Jason filmamos algo, la mayor parte en la frontera norte. Yo filmé la mayor parte de México, lo filmé con el coproductor John Doreen White, que es un etnógrafo que estaba trabajando en Apizaco, en el albergue migrante de Apizaco, la Sagrada Familia, y él y yo filmamos casi todo. Y realmente la policía o autoridades realmente nos paraban solamente para ver si podían sacar un tipo de mordida o droga, ¿no? Porque si tienes droga y eres de otro país, pues la mordida es más grande. Peligrosamente, lo más peligroso que hubo fueron, de hecho, los garroteros en Apizaco. Porque a ellos sí no les importa nada. Es un tipo de policía fantasma que no sabe si son federales, no sabe si son locales, no sabe si son privados. Y como siempre está en la cara tapada, pues es muy difícil saber. Y se salen con la suya. Y de hecho, a lo mejor son todos ellos, ¿no? Y ahí sí trataron de asustar un poco a John, que estaba viviendo ahí. Realmente en el norte, cuando filmamos en Tamaulipas, ahí sí hubo un poco de peligro, porque en aquel tiempo no había policía, por lo mismo de que los carteles estaban peleando por el área. Pero no, realmente fuera de mordidas, lo hicimos muy, yo soy de Chihuahua, como lo hicimos muy a la sorda, lo hicimos muy clandestinamente, de hecho, en muchas de las tomas, porque esa es la vida que ellos viven, clandestina, ¿no? Entonces, no hubo tantos problemas.
Oye, Raúl, aquí en Guadalajara, en vivo y en directo, tuvimos la suerte de que nos acompañara en la presentación y en las preguntas y respuestas Cecilia Girón, sí. que fungió también como productora de este documental y está aquí sentada frente a nosotros. Bienvenida a Kinesis.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Y recordarás, Cecilia, que nos decías, y digo para que oigas cosas buenas tuyas, Raúl, la manera como lograste la empatía, cómo te acercabas a ellos, cómo convivías con ellos para lograr de muchas maneras ese acercamiento que en la película se muestra formidable. ¿Recuerdas eso?
Sí. Me parece que es un valor de producción, por decirlo así, pero sobre todo como un valor humano, un punto fundamental de la película.
¿Qué nos dice Raúl?
No, pues gracias, pero Lía nos ha visto sufrir más bien en la postproducción. pero también ha visto los debates que he tenido con la editora y con otras personas que nos estaban dando feedback, ¿no? Y ella misma, ¿no? También dándonos feedback de los cortes cuando aún estaban como en borrador, ¿no? Como en la etapa de rough cut. Y entonces ella se dio cuenta de verlo un poco ya en cómo lo reflexionamos también nosotros. Y me da mucho gusto que sí, que eso se te haya quedado, Lía.
Oye, Raúl Paz Pastrana, te voy a hacer una pregunta a lo mejor personal, no sé si sea pertinente. Cuando se trabaja tan de cerca con estos personajes, se les sigue, ¿qué pasa después de que termine el trabajo documental? ¿Sigues en contacto con ellos? ¿Te da curiosidad saber qué pasó de sus vidas después de la película?
Sí, pues con Gustavo somos amigos. Lo seguí por varios años. Y de hecho, si no hubiera sido por COVID, Gustavo, Rosy, su mamá iban a estar en la presentación en marzo. Ya habíamos trabajado las visas, Lía y yo, junto con el festival.
Sí.
Y hubiera estado muy padre, ¿no? Porque él ya vio la película, vio una versión más larga. Fuimos a Guatemala, John y yo, a mostrarle. Y Gustavo, lo que hace Gustavo es que nada más quería ver sus partes, ¿no? Él
no le interesaba lo demás.
Te digo que es galán, no me creen. Él es galán.
Así estaba, y somos amigos y sigo en contacto con él está en Guatemala aún, y ahorita pues muy afectados, no solamente por lo que está pasando con migración, pero por COVID y el huracán.
Ay,
y
sí,
seguimos en contacto con él, pues Jason y yo somos también muy buenos amigos. De hecho, aquí en Estados Unidos sí hemos podido llevar la película a algunos lugares juntos, porque él tiene una exposición que se llama Terreno Hostil, que trata de los muertos más bien mexicanos en la frontera norte, y lo combinamos con la película y ha quedado muy bien. Y los demás es un poco más difícil, porque si ves a alguien en la ruta migrante, una vez que ya dejas de filmar, es muy probable que no los vuelvas a ver.
Así es.
Y de hecho, uno de nuestros personajes principales era el chino, que era un chavalito hondureño que estaba viviendo en Chiapas, ¿no? Y él iba a ser uno de los personajes principales y él murió, lo mataron 3 semanas después de la última entrevista. Entonces no teníamos material suficiente para hacer una historia de él. Y es lo que pasa, muchas veces no los vuelves a ver y de repente aparecen. El cuate que está haciendo los tatuajes, que es amigo del chino también, se desapareció, pensamos que estaba muerto y no, nada, que estaba en la cárcel en Monterrey, regresó. Los chicos que están cruzando al principio en la noche que van a subir la bestia, Hace poco John lo contactó uno de ellos y pues se desaparecen y aparecen. Y nos da mucho gusto cuando reaparecen porque eso quiere decir que no han muerto.
Oye, ahora que lo dices y un poco para ir cerrando esta conversación, yo comentaba esta simetría espantosa, escandalosa de la frontera sur que tú dibujas con la frontera norte de la que nos habíamos quejado los mexicanos y que ahora los escenarios parecen ensamblarse de una manera por demás terrible.
Sí, no estoy de acuerdo. Es algo triste ver cómo la xenofobia ha crecido en México, te diré. Muchas veces los lugares donde filmamos, las comunidades eran muy abiertas al principio a la migración y ha cambiado un poco. No sé si se han tomado algunas ideas de acá de Estados Unidos de los trumpistas, porque muchas protestas han sido muy parecidas a las que hacen acá los xenófobos de acá, ¿no? Pero también hay mucha ayuda, ¿no? Hay muchos lugares con los que trabajamos en haciendo la película, que aún están trabajando duramente para que los migrantes centroamericanos, africanos y mexicanos, porque muchos mexicanos también del sur usan los refugios, y especialmente la comunidad trans, tengan un espacio donde puedan estar por lo menos seguros por una noche o dos, ¿no?
Bueno, pues Raúl Paz Pastrana, Cecilia Girón, director y productora de Frontera Sur, Border South. Primero felicitarlos, agradecerles porque con documentos como estos, Lolita, podemos ser conscientes de todas estas situaciones. Y dices bien, Raúl, no solo de lo negativo, claro, sino también de todos los esfuerzos humanos cotidianos que hay para apoyar a esta movilización humana entre las fronteras.
Muchas gracias, la verdad que es una excelente entrevista y muchas gracias por ver la película.
No, una película súper recomendable. Si una vez terminado el festival, también yo te preguntaría, ¿habrá posibilidades de verla en streaming en alguna plataforma o algo así? ¿Qué tienes pensado?
Sí, pues tenemos algo trabajado, estamos pensando en algunas cosas y ahí seguimos por correo electrónico con Lía, tú y yo.
Sí, para nosotros tenemos aquí el Séptimo Vicio todos los sábados y cualquier información la vamos a publicar en nuestras redes sociales. Gracias a ambos. Perfecto. Un abrazo y felicidades.
Gracias. Gracias.
Vamos a irnos a un corte, el siguiente. Ok, no se muevan de por ahí, que nosotros vamos a seguir charlando de cine.
En
un rato regresamos.
Jaime Humberto Hermosillo llega a Guadalajara en 1981, donde se acerca a un grupo de amantes del cine que disfrutan, entre otras cosas, de ver películas, investigarlas y discutirlas. El cineasta, oriundo de Aguascalientes, es un guionista prolífico y empieza a trabajar la historia de El corazón de la noche, en la que un par de amantes transgreden las normas de una sociedad secreta cuyas actividades ocurren en Guadalajara. Al lado de José de la Colina en el guión y Gabriel Figueroa en la fotografía, varios tapatíos descubren los encantos del rodaje. Jaime Humberto no desea que la cinefilia se quede confinada en la tertulia y pronto empieza a escribir su siguiente proyecto. Dada la precaria infraestructura fílmica que tiene la ciudad, sus nuevas historias son proyectos muy económicos para no depender de los apoyos federales. Además, ha construido lo mejor de su oficio con un modelo de relato. Sus mejores trabajos son thrillers, pero en vez de investigar algún asesinato, sus personajes deben enfrentar sus temores, sus represiones, atreverse a mirar su rostro oculto, despojarse de la máscara, diría Octavio Paz. Ya había filmado de manera independiente, pero es en Guadalajara donde rompe con el sistema tradicional de producción-exhibición. Sus películas se vuelven aventuras personales. Cuando inicia el rodaje de Doña Erlinda y su hijo en 1985, lo hace al lado de nuevos cómplices, los alumnos del primer curso de guión de cine y crítica. Doña Erlinda se convierte en una de las películas más tapatías en la casi microscópica experiencia local. Hermosillo aprovecha la ciudad, su gastronomía, sus cines y su peculiar forma de enfrentar la moral. A lo largo de dos décadas, Jaime Humberto construye aquí una obra singular, al lado de una comunidad que se enamora de las complicidades del rodaje. Esta comunidad es la que propicia el surgimiento de la producción cinematográfica en Jalisco. En 1986, El grupo es uno de los principales protagonistas de la primer muestra de cine mexicano, el antecedente del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. En muchos sentidos, su legado es el de un pionero, un fundador y un cómplice. Su repentino fallecimiento ocurrido en Guadalajara el 13 de enero de este año nos invita a redescubrir su obra. Para la ciudad, para sus cineastas, fue un amigo, un maestro apasionado, lúcido y generoso. Texto de Gerardo Salcedo, extraído del sitio del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Kinesis. Las imágenes regresan al aire.
Pues, ¿tú me conocías antes?
Sin saber que existías, te deseaba.
¿De veras?
Antes de conocerte, te adiviné.
Kinesis, la otra realidad.
Gracias por seguir acompañándonos en Kinesis. Antes del corte escuchamos la cápsula de nuestro compañero Juan Carlos Castillo sobre Jaime Humberto Hermosillo.
Uno de los homenajeados en postmortem, y que hay que decir que tanto el Canal 44 como Filmin Latino tienen una muy buena retrospectiva para ver buenas películas 4 o 5 de
Jaime Humberto. Sí, y no las están quitando,
no,
han permanecido. Está ahorita Idilio, Matiné, Naufragio y La Pasión según Berenice.
Y ahí creo que acaban de agregar la de la noche.
El corazón de la
el
noche.
El corazón de la noche.
Ah, ok.
Creo que la acaban de agregar ayer.
Ah, pues qué bueno. Pues ahí está Filmin Latino. Bueno, ahora es tiempo de nuestra segunda entrevista.
Tenemos
aquí el gusto, a ver, de tú preséntalo, Eduardo.
No, pues estábamos platicando fuera de micrófonos con Rodrigo Sepúlveda, el director de la cinta Tengo Miedo, Torero, una adaptación de, creo que es la única novela, ¿no?, que hizo Pedro.
Hola, buenas tardes. Sí, es la única novela de Pedro Lemebel.
Bienvenido primero a Kinesis. Bienvenido. Gracias. A Guadalajara y a México. ¿Ya conocías Guadalajara?
No, nunca había estado.
¿Y cuánto tiempo tienes aquí?
Llevo 2 días, estoy maravillado. Ha sido muy, muy emocionante, muy rápido todo, muy bonito.
Y en estas condiciones, bueno, pues bienvenido también aquí a Kinesis. Rodrigo, platícale a la gente que no ha leído la novela y que a lo mejor, por cuestiones ya que la película ya tuvo su corrida aquí en este festival, brevemente, ¿de qué va la historia de este título tan coqueto, tan bueno? A mí me encanta. Tengo Miedo, Torero.
Tengo Miedo, Torero es la única novela del escritor Pedro Lemebel, escritor chileno, activista de la liberación homosexual, performer también. Era una persona que salía a la calle vestido de mujer a actuar y hacer performance en plena dictadura chilena. Y la novela, el nombre que tiene Tengo Miedo, Torero, es por una canción de la época del cine de oro español que cantaba Lola Flores.
Ah, mira.
Y es un cuplé. ¿Por qué es interesante esto? Porque el cuplé, como género musical, a comienzos de siglo en España, lo cantaban hombres vestidos de mujeres.
Ah.
Y yo creo que eso él lo supo al momento de escribir su novela. Él era muy melómano, le gusta mucho la música. Y le gustaba también mucho la música mexicana. Entonces la película, hay canciones de Lola Flores, de Paquita la del Barrio, hay canciones de María Félix.
¿Tú la las Llorona. Escogiste?
Yo las escogí,
pero a partir de lo que sentiste en la novela, del soundtrack de la novela.
Claro, y a partir de la música que él oía. Él tenía un programa de radio como este, que se llamaba Invítame a Pecar, y partía todos los días con la música de Paquita la del Barrio. Entonces, y la historia va, es un viejo homosexual, travesti, una mujer de 60 y tantos años, muy pobre, que vive en la pobreza y en la decadencia, se prostituye en un cine del centro de Santiago. Esto es 1986, la homosexualidad en Chile fue prohibida hasta el año 99 legalmente, y conoce un joven que después nos enteramos que es un guerrillero, que se llama Carlos, que lo interpreta Leo Ortiz Gris, y este joven le dice que tiene que esconder unas cajas. Nos vamos a ir enterando poco a poco que esas cajas son las armas para atentar contra el director, contra el dictador Pinochet. Y la historia de la novela y de nuestra película va contando un poco este proceso de enamoramiento entre estos dos hombres, este proceso de conocerse, este proceso de bajar sus barreras, y es una historia de amor muy profunda y una historia de amistad muy profunda también.
Y que ha causado revuelo. Esta película ya se presentó en Venecia. En Chile tengo entendido que estuvo vía streaming con no sé qué cantidad de, sí, de gente. Platícanos, sí, de eso, porque ahorita con la pandemia, la verdad...
Es una vía.
Claro, y que cause tanto revuelo y tanto espectador vía streaming.
Mira, la película la estrenamos internacionalmente en el Festival de Venecia, en la sección Giornata del Autore. No fue muy bien ahí. Y al día subsiguiente la estrenamos, esto fue el 10 de septiembre, el 11 de septiembre, un día de luto en Chile por el golpe de Estado, y el 12 la estrenamos.
Estamos hablando del 2020, ¿eh?
Sí.
Para que vean de que estamos ahí.
En plena pandemia decidimos estrenar por streaming, porque los cines están cerrados en Santiago desde febrero, y fue un evento impactante porque pusimos la entrada a la venta un sábado a las 12 del día y a las 12:40 me llaman y me dicen: Rodrigo, hemos vendido alrededor de 5.000 entradas en 40 minutos. Esto es como...
O sea que encima fue cobrado, porque ahorita estamos, sí, acostumbrados a que nos ponen algo en la plataforma, no, y casi casi es por favor, velo.
Esto era como un recital de Lollapalooza. Entonces empezamos y la gente estaba muy interesada y empezó a comprar entradas. Y el primer fin de semana hicimos 70, 80 mil personas. Y el segundo otros más. Y al final la película en Chile la vieron alrededor de 300 mil personas. Y por streaming, uh-huh, que es como una perdición para nosotros los directores, que nos gusta ver y dar nuestras películas de forma presencial.
A los espectadores también, ¿eh? O sea, digo, a mí como espectadora yo disfruto muchísimo más el cine en una sala de cine. Pero qué bueno es que no nos estemos perdiendo de buenas cosas, que haya esta alternativa digital.
Pero fíjate que pasó, claro, algo muy lindo y algo muy especial, y la historia del cine con esto cambió para siempre, la historia de cómo ver cine. Y claro, no la pudimos dar de manera presencial, pero la película se vio en pueblos y en ciudades de Chile donde ni siquiera hay cines.
Fíjate qué bueno.
Basta con que haya un wifi. Entonces nos escribían personas del sur de Chile, de un pueblo que se llama Puerto Octay, que es un pueblo de 5.000 personas, y que estaban viendo la película y que estaban fascinados. Entonces eso fue muy lindo. Y lo otro es que también hay que reconocer que las multisalas les gusta dar las películas de Marvel y de Disney, y no tratan tan bien al cine independiente y menos al cine independiente latinoamericano. Entonces se está abriendo un camino a través de esto.
Y como nos platicas de lo que estaba sucediendo en este momento actual en Chile, pues vino a caer nada fuera de época la película que está contextualizada en 1980 y tantos.
86.
86, donde extrañamente, curiosamente, Chile otra vez tiene problemas con carabineros, con manifestaciones, con protestas.
Mira, fue una cosa bien impresionante. Nosotros filmamos hace un poquito más de un año, en agosto del 2019, y mientras filmábamos las escenas de la dictadura chilena, de protestas en las calles y militares armados en las calles, los jóvenes técnicos de la película me preguntaban a mí, que soy mayor, y Alfredo Castro, el actor chileno, cómo era esa época. Tres meses después viene el estallido social y aparece el toque de queda y los militares en la calle y los disparos en las noches, y estábamos viviendo lo que nosotros les contábamos que había pasado en Chile hace 25 años de nuevo, y era una pesadilla que se retomaba. Y dentro de eso, cuando la gente salíamos a protestar a las calles, esa marcha que hubo 1.5 millones de personas en el centro de Santiago, al otro día todas las paredes estaban pintadas y decía: Pedro Lemebel no ha muerto, Yo no tengo miedo torero, viva Lemebel.
Seguramente hasta el libro resurgió.
Y resurgió el libro y también estas ganas de ver nuestra película. Por eso es una explicación, ¿por qué tantas ganas de verla?
Porque finalmente esta historia de amor que ustedes nos cuentan, pues es la vida. El amor así es, implica riesgos, implica romper con esquemas, implica la incertidumbre de no saber si el otro te va a corresponder y ese riesgo que siempre se corre en las relaciones.
Exacto, y este que es una tremenda historia de amor, que es una historia, pero películas de historia de amor hemos visto tantas, pero lo hermoso es a quién le sucede esta historia también, que son dos personas que viven en la clandestinidad. Uno vive en la clandestinidad política porque está preparando un atentado contra un dictador, y el otro vive una clandestinidad sexual, que cuando sale a la calle se tiene que transvestir de hombre porque es una mujer, está en su casa bordando, escuchando música, y se conocen, y ambos van básicamente por miradas desnudándose y descubriéndose. Descubriendo sus corazones y sus almas. No es una película donde es como un amor a fuego lento, se va cocinando muy lentamente. De hecho, no hay escenas eróticas en la película, sino que es una historia de amor y desamor permanente.
¿Te gusta o te molesta que te comparen con las atmósferas que a veces presenta Almodóvar?
No, siempre es un honor que a uno lo comparen con Almodóvar. Pero yo creo que el arte que hay desplegado en mi película es muy latinoamericana. Yo no quería caer en la tentación de hacer una loca extrovertida, divertida, una animita latinoamericanista, sino que la opción fue trabajar más bien desde la pobreza, desde paredes limpias, desde lugares muy, muy deteriorados por el terremoto. Entonces, es una opción muy estética, de mucha limpieza, de mucha pobreza. Pero, claro, los colores elegidos y todo a veces pueden asemejarse a Almodóvar, pero siempre un honor parecerse a Almodóvar.
Pero bueno, ahorita tú me dices la clave por la que todo el mundo se ha fijado en la película. O sea, la has hecho más parecida a nuestro mundo, a Latinoamérica, donde nos podamos identificar nosotros, que sea más cercano. Porque de veras, yo he visto y he leído y escuchado muchas críticas, buenas, malas, pero la mayoría, todo mundo quiere ver la película.
Sí.
Y eso no cualquier cinta lo logra.
Sí, porque es una historia de amor. Es una historia de amor y una historia muy hecha para el público. Pedro Lemebel escribía para el pueblo. Él era un homosexual revolucionario que incomodaba mucho a la sociedad. Nunca se le dio el Premio Nacional de Literatura en Chile. Esta película es como nuestro homenaje a él. Y lo que él trabaja siempre es la honestidad. Y pensamos que el homenaje a él era hacer una honesta película de amor homosexual.
Ay, pues muchas felicidades. Lo triste es que ya no tenemos opción durante los días del festival para verla. Y ojalá que ustedes la pongan en alguna plataforma.
Muy pronto va a estar.
Y que nos avisen, sí, que nos avisen para poder verla. Ah, y con el público, ¿qué reacciones tuvo el público tapatío?
Fue hermoso, doblemente hermoso para mí, porque como contaba, en Chile se estrenó por streaming. A Venecia no pude ir porque no nos dejaron entrar por el COVID. Y entonces esta es mi primera función con público hispanoparlante. La dimos en Egipto, que sí pude ir, pero en inglés, en público árabe. Pero esto es lo más parecido que yo podría haber querido de estreno con público. La vi con público hispanoparlante. Ayer, la función de ayer, toda la sala eran mexicanos. Y hubo unos aplausos hermosos, hubo lágrimas.
Ay, pues felicidades, felicidades y muchísimas gracias por habernos visitado aquí en las instalaciones de Radio Universidad. Este fue la voz de Rodrigo Sepúlveda. Recuerden el título Tengo Miedo Torero, que ojalá pronto tengamos acceso a la cinta. Vamos a irnos a un corte que va a ser muy breve para regresar a despedir el programa.
¿Aló? ¿Bueno? ¿Quién habla? ¿Cómo le va, Licha? ¿Qué dice de bueno, eh? Muy bien, muchas gracias. Perfectamente, sí. También la niña, sí. Vaya que... No, sí, yo ya hasta almorcé. Sí, cómo no. Sí, Licha. Sí, Licha. Ándele. Muchas gracias, Licha, ¿eh? Sí, adiós, Licha. Sí, que le vaya muy bien. Gracias.
Oye, ¿con quién hablabas?
Con Lupe.
Kinesis. Concentrando historias.
A las 16 horas con 50 minutos se proyecta Meseta, dirigida por Juan Palacios, producción de España. Compite en la sección Largometraje Documental Iberoamericano. Sala 4, Cineteca FIC. A las 17 horas se exhibe La Fortaleza, de Jorge Thielen Armand, coproducción entre Venezuela, Francia, Países Bajos y Colombia. Compite por Largometraje Iberoamericano de Ficción. Sala 3, Cineteca FIC. A las 19 horas con 20 minutos se presenta la película El Segundo Entierro de Alejandrino, bajo la dirección de Raúl Soto Colombia. Participa en la sección Largometraje Documental Iberoamericano. Sala 4, Cineteca FIC. A las 19 horas con 40 minutos se proyecta La Llorona, dirigida por Jairo Bustamante, coproducción de Guatemala y Francia. Compite en Largometraje Iberoamericano de Ficción. A las 19 horas con 50 minutos se llevará a cabo la función de la película Ni tuyo ni mía, de Sandra Solares. Compite por Premio Mezcal, categoría Ficción. Sala 5, Cineteca FIC. Más información en www.fic.mx. Como ven, todavía hay mucho que ver en estos últimos días que quedan del festival. Nosotros aquí tendremos una última emisión el viernes. Y bueno, entre las cosas que hay que ver en un rato más es la alfombra roja de esta cinta que se llama Dime cuándo tú. Es dentro de las galas a beneficio. Y si bien es una cinta muy, muy comercial, pues puede ser que a algunos que sean amantes de las comedias románticas, pues les resulte atractivo. Salen actores como José Carlos Ruiz, Verónica Castro, entonces Héctor Bonilla está ahí también, entonces igual, pues si tienen ganas de ver algo ligero y aparte quieren cooperar para una buena causa, pues ahí está el día de hoy, Dime cuándo tú. Por su lado, el Canal 44, hoy en la noche a las 11:30, va a proyectar una cinta que se llama Cónyuges, que si mal no recuerdo, creo que la cinta está hecha aquí en Jalisco. Y bueno, es una buena opción, si no quieren salir de casa, ahí está. Por otro lado, como les decíamos Eduardo y yo hace rato, en Filmín Latino hay toda una variedad de cortometrajes, de películas. Y entre las cosas rescatables hay un documental, no es un documental, perdón, es un corto pequeñito que se llama No Tocar. Dura creo que minuto y medio, así que ni siquiera les voy a platicar de qué se trata porque pues ya se los contaría completamente. Y bueno, recuerden que aquí los esperamos el siguiente viernes a las 3 de la tarde y no se pierdan lo que todavía hay para ver en Cineteca o en Filmín Latino o en UDG 3D. Hasta la próxima.
Gracias por su preferencia. Kinesis los espera mañana en el mismo horario y en la misma sala. Consulta tu cartelera.